queridas hermanas, nos toca hablar hoy en esta mañana del domingo de la cuarta petición del Padre Nuestro, que es: danos hoy nuestro pan de cada día. Y como sabéis, son 7 peticiones las que tiene el Padre Nuestro. Las 4 primeras, o 3 primeras, hoy es la cuarta petición. Sí. Las primeras se refieren a Dios, las otras 4 se refieren a cosas nuestras, necesidades nuestras. El pan, el perdón, la tentación, que no nos deje caer y que nos libre del mal. Y entonces, pues, ahora ya no miramos al Padre como en las otras peticiones, aunque todo va dirigido al Padre. El Padre es el que nos tiene que dar el pan. También el Padre es el que nos tiene que dar, nos tiene hacer que el perdón. Y nosotros perdonaremos, el Padre, etcétera. Siempre es al Padre quien nos dirigimos. Ahora bien, acabo de decir que el Padre nos tiene que dar el pan. ¿Es verdad? ¿Es el Padre el que nos tiene que dar el pan? ¿O somos nosotros los que nos tenemos que currar el pan de cada día? Porque claro, es muy fácil pedir a Dios, ¿verdad? Si Dios nos diera el pan, pues entonces, ¿qué pasaría? Que, por ejemplo, si yo no estudio y digo, mi Padre del Cielo va a hacer que yo apruebe todas las asignaturas, entonces yo no tengo que estudiar, yo no tengo que trabajar, yo no tengo que hacer nada, porque yo tengo mucha fe, ¿sabe usted? Yo tengo mucha fe, y mi Padre me lo va a dar. ¿Qué te pasará? Pues que te suspenden. Que te suspenden. ¿Por qué razón? No quieras hacer del Padre un encubridor de tu holgazanería. No quieras hacer al Padre un legitimador de tu falta de competencia, de trabajo y de compromiso. No, sí es el Padre el que te lo va a dar, pero tú tienes que currártelo. ¿Cómo se entiende eso? Pues mira, Dios te ha dado una libertad y por lo tanto un campo donde ejercerla, y te ha dado una responsabilidad, y decimos que todo es gratuito en lo referente al reino de los cielos, pero hay un reino de la tierra en la que también manda el Padre, y nosotros podemos pedirle cosas para el reino de la tierra, pero no nos podemos nosotros dejar de responsabilizar de este reino de la tierra, porque para eso el Señor nos ha dado una inteligencia y una voluntad para que nosotros, mediante nuestro esfuerzo, aquí sí, aquí viene el esfuerzo, aquí viene la educación, aquí viene el entrenamiento, aquí viene la humanización, aquí viene todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que desarrollarnos como personas. No podemos decir, ¿para qué vamos a ir al colegio o a la escuela y para qué? Ya Dios lo arreglará todo. Ya Dios hará todas las cosas. No, hermana, no. Y lo mismo en el convento. No podemos decir, ay, pues estas hermanas están enfermas, pues vamos a encomendarlas a Dios. Pero no hace falta que vayamos al médico, porque como somos sus esposas, pues Dios cuidará de nosotros. Y Dios tendrá, pues, la última palabra, tendrá siempre la compasión. No, no, hija, no, no. Estás equivocada. Estás haciendo a Dios malo. Le estás haciendo legitimador de una, no sé, de un desorden y un descuido y una incuria muy fuerte, una falta de cuidado y, en definitiva, una falta de amor con las hermanas. No puedes decir, no, Dios lo hará. No, hermana, no. Dios lo hará, pero a su manera. Y Dios no actúa en el mundo sin causas segundas. Eso es decir, algo así como que Dios es el cotilla que está todo el día en el mundo haciendo lo que él quiere. Como decía el otro día, como un manejador, como un orfebre, que esto lo pongo aquí, esto lo quito allí, yo te doy salud, yo te doy... Esa es una imagen terrible de Dios, porque cuando suceden desgracias, se las achacamos a Dios. Se las achacamos a Dios. Si se te muere un niño pequeñito, pues tú puedes decir, bueno, pues es que Dios lo ha querido. Pero te quedas con una sensación de injusticia muy grande. Pero es que no lo ha querido Dios. Es que no lo ha querido Dios. Son situaciones. El Concilio Vaticano II nos habla de la autonomía de las realidades terrenas. No metamos a Dios en las cosas en que no hay que meter a Dios, porque pertenecen al reino humano, pertenecen al dominio de la responsabilidad humanas. Y somos nosotros responsables de nosotros mismos, y somos unos responsables de los otros. Dios nos ha dado esa responsabilidad, y esa responsabilidad tiene un eje vertebral que viene del mismo Dios, que es la caridad, que debemos ejercernos los unos a los otros, la caridad con el prójimo. Por lo tanto, esa imagen providencialista que tenemos de Dios muchas veces, es que Dios, pues sí, Dios lo va a hacer todo, lo va a hacer todo. En algunos santos de una fe impresionante, suceden cosas que realmente son milagrosas, pero sencillamente en una línea de fe muy grande, y no podemos todos nosotros decir desde mi fe, tu fe a lo mejor chiquitita. Tu fe no tiene por qué decirle a Dios que haga un milagro cada 5 minutos, porque no es así. La responsabilidad de los humanos es una responsabilidad a la cual estamos sometidos todos nosotros. Si no lo hacemos así, surge en la comunidad y surge en la sociedad una especie de fatalismo, como os decía yo ayer de los moros, de los egipcios, una especie de fatalismo en el cual, pues, todas las cosas están porque Dios lo quiere así. Dios lo quiere así. Cuando es una situación de injusticia gravísima que está gritando, está clamando a voces que hay que cambiarla. Y le hacemos a Dios legitimador y encubridor de una situación en la que unos hombres están dominando sobre otros y aprovechándose de ellos de una forma bestial, y lo decimos, no, es que todo viene de Dios, ¿sabe? La autoridad viene de Dios, y todo viene de Dios. Y si unos hombres se aprovechan de otros, y si unos hombres sencillamente explotan a otros hombres y los oprimen, es que Dios lo quiere así. Dios lo quiere así. ¿Cómo? ¿Es que Dios lo quiere así? No, hermanos, no. El Concilio Vaticano II no nos dice eso, ni muchísimo menos. No, no, somos responsables, y somos responsables de las situaciones. Y en el cristianismo tenemos una cosa muy bonita que se llama amor al prójimo, que es como a ti mismo. Es decir, y el amor al prójimo no es un amor puramente sentimental, es un amor de servicio y muchas veces de lucha y de sacrificio. Y tienes que cargar con el problema del otro, tienes que cargar con el problema de la persona que está siendo oprimida y explotada, y tienes derecho y obligación, además, pues de salir por él y defenderlo y extender el dominio de este precepto a las realidades tal como están en el mundo. No somos gente neutral, inoperante. Ah, porque Dios... No, no. Ni somos tampoco budistas. Los budistas solamente miran para sí mismos. Hacen una meditación interior. Se interiorizan tremendamente. ¿Para qué? Para superar situaciones, pero individuales. Para superar sus sufrimientos, superar sus cosas. Y cuando ya llegan a una interiorización tan profunda que no sienten ni el dolor, entonces se pueden unir, como dicen ellos, entras en una dimensión de quietud, como el Buda, gordito, siempre sonriente. Claro, ha superado todos los dolores. Ha superado todos los dolores y entras en contacto ya con el nirvana. El nirvana, digamos, es el todo universal, en el cual es un poco tu cielo o el cielo. Bien, ¿y los demás qué? Tú has entrado, tú has tenido poder para hacer esa interiorización, pero ¿tiene el budismo alguna perspectiva sobre los otros, sobre los demás, sobre el pueblo, sobre los pobres, sobre esas situaciones? Pues no lo tienen. No lo tienen. Les falta la dimensión del otro, la dimensión del amor, la dimensión, por lo tanto, del compromiso. Y en el cristianismo muchas veces también ha faltado. En el cristianismo muchas veces hemos aceptado injusticias tremendas por ejemplo, antes de Santo Domingo, en aquellos años, el año 1100, el año 1200, que era cuando el feudalismo estaba y decían la gente, había una teología, era una época de muchísima teología, pero de muy poco cristianismo. Mucha teología, pero cristianismo casi ninguno. Muy poco. ¿Por qué razón? Sencillamente, pues porque el feudalismo era una explotación de los plebeyos, de la gente sencilla, terrible, en aras de las grandes riquezas y los grandes poderes de la aristocracia, de los duques, condes, marqueses, reyes, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se basaba esa teología? Se basaba en que la autoridad viene de Dios. Y entonces, si yo estoy o nazco en ese nivel de autoridad, es que Dios quiere. Yo tengo sangre azul, como se decía entonces. La gente de sangre azul, la sangre roja, que es la que tenemos nosotros, los plebeyos, pues tiene que sufrir. Pero la sangre azul... Pero hay cosas inimaginables. Yo he leído en Santa Hildegarda de Bingen, me parece que se llama, que fue abadesa de monasterios cistercienses, decir que ella ve lógico que en el cielo, no, ve lógico que en los conventos haya monjas dedicadas al servicio de otras monjas que son de nivel aristocrático. Dedicadas a ese servicio. Dice, porque esto es voluntad de Dios. Y como es voluntad de Dios, dice ella que seguro que en el cielo también será así. Y la han canonizado. Yo no digo que no la canonicen, ¿eh? Porque, bueno, son circunstancias sociales de aquella época y vale. Y entonces, pues esta mujer tendría mucho más que eso. Pero ¿hasta qué punto falsos conceptos de providencialismo, falsos conceptos, digamos, de Dios? ¿Dios legitima esa situación? ¿Dios legitima lo que existe hoy día en el mundo? Dios no legitima nada de lo que existe hoy día en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque este mundo es injusto. Este mundo es malo. Este mundo está en pecado. ¿Dios va a legitimar las cuestiones sociales? No, Dios no legitima. Dios está por encima de todo esto y somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra propia historia, aunque Dios tampoco está fuera de nuestra historia. Pero es otra forma, como veremos inmediatamente, de actuar Dios en nosotros. Por eso, pues, no podemos pedir el pan nuestro de cada día y rezar así, de esa forma infantiloide. Yo no veo que la Biblia nos infantilice y nos haga niños, como muchas veces nosotros aparentamos. No, es que Dios es... Carlos Marx dice que Dios es el opio del pueblo, claro, cuando la religión se vive de esta forma, pero en el fondo, si os dais cuenta, si la religión se vive de esta forma, es una religión de opresión. De eso se aprovechan muchos para oprimir los unos a los otros, aún sin mala intención, porque también se lo creen. Santa Hildegarda, pues probablemente amaba a su Dios con toda su alma y amaría incluso a lo mejor hasta aquellas que la servían, pero no se le quitó del alma esa estructura social, esa educación social, ese ambiente social en el que nació, que unos tienen que servir a otros por institución divina, porque Dios lo quiere así, porque Dios, en el fondo, siempre las cosas son así. No, hermanos, entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuando pedimos pan a Dios, eso quiere decir que nosotros nos vamos a comprometer en buscar nuestro pan. Esta mañana, en la lectura de este domingo 33 nos dice bien claro en Tesalonicenses, capítulo 3, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, el que trabaja, el que no trabaje, que no coma. Dice muy claro San Pablo. Dice, porque me he enterado que entre vosotros hay unos cuantos que no trabajan en nada, pero se meten en todo. Pues bien, si no trabajan, que no coman. ¿Por qué razón? Pues porque no tienen derecho, no tienen derecho a comer, porque no buscan, porque no trabajan. No se refiere naturalmente a gente incapacitada, se refiere a gente que puede trabajar, naturalmente. Y que están muy vivos y que se dedican a cotillear y a meterse en todas las cosas de los demás. No, el que no trabaje, que no coma. Eso está muy claro. Entonces nosotros tenemos que pedirle a nuestro pan del cielo, con un gran respeto, danos hoy nuestro pan de cada día. Y sin embargo tiene la petición, tiene todavía un espacio y una paz y una tranquilidad profunda. A pesar de que nosotros somos los responsables de nuestro pan, sin embargo, siempre está el Señor al final como garante. Siempre hay otra dimensión que le pertenece a Dios. Y en esa dimensión es verdad lo que nos dice el Señor de los lirios del campo, de las aves del cielo que no siembran ni recogen, ni siembran ni recogen ni almacenan en graneros, y los lirios del campo que no tejen ni hilan, ni Salomón en todo su esplendor vistió como uno de ellos. Y eso es verdad. Pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿Se está refiriendo a que nosotros hagamos el holgazán toda la vida? Porque si Dios viste a los pájaros, que no son holgazanes, que los pájaros no son nada holgazanes, porque si veis los gorriones y todas las demás aves, cómo están todo el día buscando la miguita de pan, sin parar un solo segundo. Dios los alimenta, pero se lo curran. Vaya que se lo curran los pájaros. Los pájaros y todos los demás animales. Claro que los alimenta Dios, pero ellos lo trabajan bien trabajado. Yo algunas veces me quedo maravillado. Es que no paran un segundo. No paran un segundo de buscar este miguita de pan, yo qué sé, es una cosa maravillosa ver cómo los pájaros, pues, realmente. Pues es verdad lo que dice Jesús, es verdad, pero Jesús se está refiriendo fundamentalmente a una cosa. En el capítulo 12 de San Lucas lo vemos claro. Allí habla de los pájaros del cielo, pero también habla en ese mismo capítulo de ese señor que tuvo un año, una buena cosecha, y dijo, y decía, date buena vida, ya tienes para comer años y años, y no te cabe la cosecha en el granero, tira los graneros viejos y constrúyete otros nuevos donde te quepa toda la cosecha, y date buena vida, a comer y a beber. Y dice el Señor, pero tonto, si esta noche a lo mejor te piden cuenta de tú. El Señor quiere decirnos que no podemos centrar nuestra vida en las riquezas. No podemos centrar nuestra vida en las riquezas, porque si centras tu vida en las riquezas, pierdes la perspectiva verdadera, y la perspectiva es la del reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, eso por encima de todo, y las demás cosas se te darán por añadidura, trabajando, evidentemente, pero se te darán o las conseguirás por añadidura. Y entonces, en contra de esas personas que piensan que la seguridad me tiene que venir de mis propios graneros, en contra de esas personas, de mis propias riquezas, de mi cartilla en el banco, de mi seguridad social, porque ahora tenemos otros graneros. Los graneros de ahora son la seguridad social, los graneros de ahora son las cartillas en los bancos, los graneros de ahora son ese tipo de rentas en la cual muchas veces confiamos más que en el Señor, y claro, nunca vemos los milagros, porque el Señor también tiene sus milagros. Porque después de currarte todas las cosas, pues, en definitiva, siempre tienes una dimensión en la que cabe perfectamente. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Siempre cabe esa dimensión en la cual, pues, la vida te lleva a situaciones difíciles con las que no puedes. La vida te lleva a depender de Dios mucho. En definitiva, Dios se mueve a otros niveles, y los niveles en que se mueve en Dios es la confianza profunda en la cual Dios quiere que se te quiten los miedos, porque los miedos te paralizan, los miedos te hacen daño, miedos a la vejez, miedos a... Tú tienes derecho a currarte tu propia vejez, es decir, a prepararte tu propia vejez, porque depende de nuestra responsabilidad. Pero siempre hay un algo que le pertenece a Dios. Siempre hay un algo en la vejez, siempre hay un algo en la pobreza, siempre hay un algo en el ser humano que no lo pueden dar los cuidados de los hombres, que no lo podemos nosotros alcanzar por nosotros mismos, que le pertenece a Dios y que Dios sale garante. Y ese algo que le pertenece a Dios se lo pedimos en el Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Los signos de esto lo tenemos en los santos. Los signos de esto los tenemos en los santos. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán fue una persona, pues, que sencillamente no quiso tener, por pobreza evangélica, rentas para alimentar a sus frailes, ni quiso que sus frailes trabajaran en determinadas cosas. ¿Por qué? Porque eligió, eran los herejes de aquella época los que hacían eso, y por eso, pues, por imitación, por la fuerza del Espíritu Santo, lo hicieron Francisco y Domingo también. Quiso que sus frailes también se ganaran su pan, pero mendicando, como los pobres del Evangelio. Es otra forma, mendicando. ¿Por qué? Pues porque tenían, digamos, la gracia o la misión de dedicarse de una manera especial al reino de Dios. Y como tenían que dedicarse de una manera especial al reino de Dios, los que viven para el reino de Dios de una manera vocacional muy fuerte, muy fuerte, según estás viviendo para ese reino de Dios cada vez más fuerte, Dios naturalmente tiene que salir garante de tu situación. ¿Y cómo lo demuestra Dios? Pues con muchos signos. Con muchos signos. Santo Domingo un día, pues, bueno, un día no, montones de días, ¿os acordáis de aquella estampa de la vida de los hermanos en la que tocaron la campana, bajaron los frailes a comer y salió el procurador, el hermano síndico, y dijo, le dijo a Santo Domingo, no hay nada para comer, nada. Y entonces Santo Domingo exhortó a los frailes, les hizo un pequeño sermoncito sobre la confianza en Dios y qué bueno es experimentar esa pobreza tan terrible, y los frailes metieron las manos debajo del escapulario y se fueron levantando, y cada uno a su habitación, porque no había nada. Y al cabo de tres cuartos de hora, pues, llamó otra vez la campana, porque un señor, que no se sabe quién, pero la providencia, pues, les había dejado un saco con varios panes. Entonces partieron el pan en raciones, y con un vasito de agua, pues, ya comieron los frailes aquel día. Y entonces estos, por dedicación exclusiva al reino de Dios, o por una dedicación muy fuerte al reino de Dios, Dios sale garante de esto. Y según vamos viviendo en la fe más profundamente, nos vamos dando cuenta de que la atención de Dios es real. Te van sucediendo signos, te van sucediendo cosas. Dios está contigo. Has hecho todo lo que tienes que hacer. Tú tienes esta llamada, tú tienes esta vocación, sabes lo que Dios quiere, sabes por donde Dios te conduce. Tienes que vivir en pobreza porque Dios quiere vivir en pobreza. Según eso va creciendo tu confianza, y en esa confianza Dios se va mostrando real, se va mostrando cercano, se va mostrando que existen los signos, existen los milagros, existe la realidad de Dios en medio de nosotros. Es cierto que, como dice Santo Tomás, la gracia no destruye la naturaleza. No destruye la naturaleza la gracia. La naturaleza hay que currarlo. Pero estas excepciones, como la de los grandes santos, no destruyen la naturaleza, la confirman, precisamente. Confirman en que hay que rezar el Padre Nuestro. Se puede rezar el Padre Nuestro. Lo sobrenatural está metido en medio de nosotros. Y después de trabajar todo lo que tienes que hacer, dice el Señor en ese texto maravilloso, soy un siervo inútil. Después de hacer todo lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Al final, la última palabra la tiene Dios. Dios tiene la última presencia. Dios tiene el último, digamos, la última protección. Vamos a llamarlo así, la última protección. Pero ya no encubre Dios tu holgazanería, ya no encubre Dios, no. Es un camino difícil de fe por el que el Señor te mete, por ejemplo, cuando eres religioso o religiosa, y cuanto más vivamos de la providencia, si eres llamado por el Espíritu Santo a vivirlo, no si tú te lo inventas, porque hay una cantidad de inventos de estos tremendos, y hay una especie de fideísmo y fatalismo en muchas personas que dices, pues yo me voy a tirar de este puente porque a mí me han predicado que la palabra dice, y esto sucede en algunas personas radicales, la palabra dice que me tiraré y los ángeles de Dios me recogerán en el aire para que mi pie no tropiece en la piedra y no me estrella. ¿Qué te pasa? Que te estrellas porque la gracia no destruye la naturaleza. Y la naturaleza tiene sus leyes, tiene sus razones. El cristiano tiene que ser más humano que cualquiera. Tan humano, tan comprometido, tan dedicado a la vida, como nos dice el Vaticano II, tan amante del progreso, tan amante de la calidad. De la calidad también, de la calidad de vida, pero de la calidad de vida humana. El cristiano no lo tendrá que hacer el religioso, no lo tendrá que hacer el cura, pero el cristiano seglar sí. Precisamente, como dice el Vaticano II, la dimensión del cristiano social es, del cristiano seglar, es las cosas de este mundo. Vivir las cosas de este mundo, pero siempre al servicio del reino de Dios. Siempre al servicio del reino de Dios. Pero al servicio del reino de Dios quiere decir llevar las cosas de este mundo hasta su plenitud humana, su plenitud natural. Su plenitud natural. Es decir, no podemos vivir, como en ciertos momentos de la Iglesia, cada invento que se inventaba, valga la redundancia, aquí sí, cada invento que se hacía, ya, todos los cristianos a temer, Dios mío, han inventado la radio, qué cosas dirán por la radio, qué terrible va a ser eso, uy, cuánta blasfemia, cuánta cosa, cuánto adoctrinamiento, cuánta mala ley a través de estos medios de comunicación, pues mire usted, sí, pero no, como todas las demás cosas, mucha mala y mucha buena, como todas las demás cosas, depende cómo lo uses, pero... la maldad no está en las cosas, la maldad no está en la técnica, la maldad no está en el internet. En el internet encuentras de todo, malo y bueno, como en el mundo, lo mismito que en la vida, lo mismito que en todas las cosas. Bueno, muchísimo, y malo, muchísimo también, según el corazón humano, según el corazón de los hombres. Por eso, pues, nuestro Padre que está en el cielo sigue estando. Yo cuando rezo el Padre Nuestro personalmente, pues me lo creo, me creo que tengo una protección tremenda de mi Padre que está en el cielo, una protección incluso material, una protección incluso de pan, y no solamente se refiere al pan, ya sabéis que el pan es un símbolo también pues de protección pues en tus necesidades en general, tus necesidades, pues puede ser, qué sé yo, puede ser la enfermedad, puede ser la soledad, puede ser el miedo, puede ser no sé, la depresión que tienes que te hace sufrir mucho, pues ese consuelo de cada día, dánosle hoy, Señor, ese consuelo de cada día, y el Señor te hará vivir todas las cosas desde el reino de Dios, y ya te está consolando en tu enfermedad, te está consolando en tus cosas, y simplemente el hecho de pedirlo es muy bueno también para nosotros, porque es un desahogo. Y aparte de eso, pues, podemos experimentar signos muy claros, muy claros. Entre los carismáticos se dice mucho que cuando se busca el reino de Dios, de verdad, Dios está deseando hacer milagros. Está deseando hacer milagros. porque es una manifestación suya de misericordia profunda para con los hombres. Pero no tenemos fe, no nos lo creemos. ¿Cómo se va a hacer Dios? ¿Cómo se va Dios a hacer milagros si no te los vas a creer? Y sucede así, ¿eh? No nos lo creemos, estamos tan racionalizados, estamos... ¿Cómo? Si es que hay muchas cosas que son... Hay muchas comunidades y mucha gente que dice, Señor, muchas comunidades que a lo mejor están divididas, no se quieren las unas a las otras, o los unos a los otros, y rezan, Señor, mándanos vocaciones. ¿Para qué? ¿Para que las mordáis igual que os estáis mordiendo? No lo digo gracias a Dios por esta comunidad, porque sé que no, pero hay comunidades así, hay comunidades así, o sea, en grupos carismáticos muchas veces también se percibe eso, que no están unidos, no está unido el grupo, no está unido el grupo, hay disidencias, hay una problemática profunda de división ahí en medio del grupo, y decimos, Señor, que mándanos más personas, o que se extienda tu reino en la línea en que nosotros estamos, ¿cómo? ¿En la línea de la división? ¿En la línea de...? No. Tenemos que ser muy consecuentes con lo que pedimos, porque sencillamente Dios no nos puede mandar cosas que nos hagan daño en ese sentido y en cualquier otro sentido. Por eso, pues, a mí me hace bien rezar el Padre Nuestro, me hace bien rezar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, de Jesucristo, Jesucristo, que es el que verdaderamente reza y sabe rezar estas cosas. Y se lo pediría a su padre también. Jesucristo vivió como Santo Domingo, de limosna, prácticamente. A Jesucristo no se le conoce ningún trabajo de estos directos del mundo. No fue ni San Pablo sí, fue curtidor de lonas. Pero Santo Domingo no fue, o San Jesús no fue curtidor de nada. Sencillamente un hombre dedicado al reino. Totalmente dedicado al reino. Entonces sí, el padre saldría garante totalmente de sus necesidades, y supongo que saldría, porque la pobreza de Jesucristo no es una pobreza de estas de miseria, de estar debajo un puente, ¿no? Jesucristo no tenía una pobreza de carecer de cosas. La pobreza de Jesucristo no era carencia, la pobreza de Jesucristo era dependencia del Padre, depender totalmente del Padre. Esa era su pobreza. Y yo muchas veces la pobreza nuestra de un fraile, de una monja, es no tener nada, depender de la comunidad, depender de que te lo, vamos, de que la comunidad lo administra, el no poder utilizar los bienes por ti mismo, el no poder desde ti mismo decir, ah, pues me voy a comprar un coche. No, porque la priora te va a decir nada de coche. Entonces eres pobre, porque eres dependiente, no puedes utilizar el dinero desde ti mismo. Y Jesús fue una persona dependiente de la voluntad del Padre, totalmente pobre, porque era totalmente dependiente de la voluntad del Padre. No tenía autonomía en los bienes de este mundo, no podía desde sí mismo pues buscar las riquezas, porque no, se las tasaba al Padre, el Padre le daba. Y entonces Jesús, ese sí que tuvo que rezar el Padre Nuestro muy claramente, sí. Dame hoy el pan de cada día. Pero en definitiva, todos los que nos dediquemos al reino, y según nos vayamos dedicando más al reino, pues todos tendremos que pedir el pan nuestro de cada día. Y los que no se dedican directamente al reino porque tienen que hacer su labor en el mundo cristiano, en el fondo siempre tienen que seguir pidiendo el pan nuestro de cada día. Porque aunque tú trabajes y aunque tú esto, nunca está asegurado en el mundo definitivamente la nada. No está asegurada ni siquiera la manutención. Nada. ¿Por qué? Pues porque la vida cambia tanto, la vida nos trastoca tanto, la vida... Esta Concepción Andreu, la viejita de la que os hablo, pues ya no le queda dinero a ella. Y claro, pues en la residencia, en esta y en la anterior, siempre le dicen... Con la paguita que tiene usted, que debe ser de esas no contributivas, esas pagas de la seguridad social que son no contributivas, o sea, no llegan ni al mínimo de la seguridad social, son gente que no ha contribuido. No ha contribuido. Y esta no ha contribuido porque nunca ha tenido nada. Entonces, claro, ahora recibe una paguita no contributiva, de las que no han contribuido, que yo no sé cuánto será, 300 euros, si es que llega. Si es que llega, pues con eso ya no puede, con eso, por supuesto. Pero ella tenía que la quitaron de su casa y para hacer un nuevo edificio, y claro, para echarla del pisito donde estaba, pues la tuvieron que pagar unos cuantos millones, y de eso ha vivido años. Y ahora pues está con la preocupación del dinero, pero ¿creéis vosotras que ella habla de eso? Cuando vas a verla, no pierde ni un minuto. Ella habla de su amado, de su señor. Y todo su afán es su señor, y todo su afán es conocer más a Jesucristo, y todo su afán... O sea, ves claramente, clarísimamente, que está viviendo el reino de Dios. Y si está viviendo el reino de Dios, entonces, pues, Dios sale y saldrá garante de ella. Yo siempre he tenido esa fe y siempre, alguna vez le he dicho, sí, tú adelante, no tengas miedo. Tú si tienes que cambiar o comprar esto, cómpralo. Que no compra nada, pues no tiene nada de nada, y lo poco que tiene no le sirve. Está ciega, la pobre, no se puede mover, está en silla de ruedas, la tiene que llevar a todas partes, ya ves tú que puede comprar. No puede comprar nada. ¿Alguna vez ha intentado comprar algún aparatito de estos como los que queréis comprar vosotras para escuchar las charlas? Y lo tiene. Yo le regalé uno y pero bueno, la han trasladado tantas veces de sitio que no sé ni dónde estará en este momento, pero sí escuchaba, sí. Bien, hermanas, pues nosotros desde nuestro compromiso en las cosas del mundo para no hacer a Dios encubridor de nuestra vaguería, trabajamos. Gracias a Dios hoy en la vida religiosa, pues la vida religiosa lo está entendiendo bien, yo creo. Por ejemplo, la vida religiosa contemplativa, pues lo está entendiendo bien, están trabajando, y yo conozco comunidades, la de Jesús María de Toledo y otras, por ejemplo, que viven de las pastas, pero lo regulan perfectamente. Tienen 2 meses, noviembre y diciembre, hasta el día 23 o 20 o así, que trabajan duro, por la mañana y por la tarde, pero el resto del año, y las novicias no trabajan, pero el resto del año nada, muy poquito para la venta ordinaria y seguir subsistiendo, pero no dedican la vida al trabajo, pero el trabajo las alimenta. O sea, lo tienen suficientemente regulado. Y yo creo que eso es intachable, porque viven el reino de Dios, dependen de Dios, pero no hacen a Dios un encubridor de ese fatalismo en el cual se pueden meter las comunidades cuando solo viven de Dios, o quieren vivir de Dios y en realidad ni siquiera creen en ello. Por eso, esta dimensión la seguimos nosotros pues manteniendo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y esas palabras son, en el fondo, las que te aseguran más allá de tu trabajo, por encima de tu trabajo, por debajo de tu trabajo. Siempre está Dios ahí que nos alimentará. Siempre está Dios ahí que nos alimentará, como a los lirios del campo y a las aves del cielo. Siempre. Aunque nosotros tengamos que trabajarnos nuestra propia vida y comprometernos en nuestra propia vida hasta el fondo. Días llegarán en que dependerás más de Dios que por medio de la comunidad, cuando seas anciana, cuando seas eso, por medio de la comunidad o directamente, como decía Santa Catalina, te cuidará. El Espíritu Santo estará contigo. Así que no tengáis miedo. Cuando no quede nadie, aquí la hermana, que es la más joven, pues yo le decía ayer, bueno, pues acaso a ti te toca apagar la última vela, o apagar la luz por última vez en este monasterio. Pues bueno, no te preocupes, que
a lo mejor soy yo la que paga la luz.
Sí. Ah, sí, pues entonces a lo mejor tú, porque nunca se sabe. Sí, las edades ya son estas edades como las que hablábamos esta mañana de Apocalipsis. El momento es inminente, pero no es cronológico, no sabes cuándo llegará. Pues bien, que el Señor nos ayude a vivir y las dos cosas, un compromiso real con la vida y con el mundo y con nuestro trabajo y nuestro comer, el pan, pero también con el Padre Nuestro, recitándolo, porque en el fondo de nuestro ser sabemos que Dios es nuestro Padre y que al final siempre la confianza en Dios será la que nos salve. Será la que nos salve. Gloria al Señor.